La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Implementan cierres viales en la glorieta de la Minerva tras instalación de pantallas para ver partidos del Mundial. Confirman paro transportista en Jalisco, anuncian posibles bloqueos en las carreteras a Chapala, Morelia y Nogales. Niegan amparo al exfutbolista de las Chivas Omar N., acusado de abuso sexual infantil. Citará el Congreso al nuevo director del CIAPA para que exponga la situación financiera del organismo y soluciones a la mala calidad del agua. Que también recibe a madres buscadoras, responde Sheinbaum, tras la visita del Pato Merlín en Palacio Nacional. Analizan convenio con farmacias privadas para atender el desabasto de medicamentos. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostican lluvias en gran parte del país. Jalisco no será la excepción. Guadalajara amaneció 18 grados, se pronostica una máxima de 29, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia durante la tarde o bien por la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 37 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 11:50 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. Es martes 23 de junio. Y a su disposición, las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp, 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio, y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio y deseándole, claro que sea, el arranque de una excelente, excelente tarde. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta para compartirle los detalles de la información. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a arrancar con los detalles de la información, información que tiene que ver con asuntos importantes indiscutiblemente en materia de movilidad, en gran parte relacionada con el caso, pues, del Mundial de Fútbol, el concierto de Alejandro Fernández el próximo jueves, en fin, actividades contempladas para esta semana que indiscutiblemente van a trastocar la dinámica. Por lo pronto, ya las autoridades de Jalisco implementan este martes un operativo especial de movilidad en las inmediaciones del Estadio Guadalajara por el partido entre Colombia y República Democrática del Congo. Cierres viales que están, pues, prácticamente a punto de iniciar y que permanecerán vigentes hasta varias horas después de concluido este partido. 7 horas después, eso es lo que han anunciado las autoridades. Un partido programado para las 8 de la noche. Restricciones que afectan sobre todo a las laterales del periférico poniente, a la avenida Vallarta, así como las avenidas del Bajío, del Bosque, Las Torres, Inglaterra y Aviación, dentro de esto que se conoce como el perímetro denominado la última milla. Las autoridades recomiendan a los asistentes utilizar el transporte público, planificar sus traslados con anticipación para evitar contratiempos, y también informaron que taxis y vehículos de plataforma podrán operar únicamente en puntos autorizados fuera del cerco de seguridad. Pero no solamente cambia la vialidad en torno al estadio, cambia la vialidad particularmente a partir de ayer, con el anuncio que hicieron autoridades locales de la instalación de pantallas en la glorieta de la Minerva para que la gente pueda ver ahí también los partidos de fútbol, ante la saturación que está registrando el FanFest, el portazo que se registró hace algunos días y la gran cantidad de personas que se estaban concentrando en el centro de Guadalajara, pues ahora dijeron, vamos distribuyéndolos, que se vengan a la zona de la Minerva. Instalan pantallas gigantes, escenarios que evidentemente requieren una logística que va a alterar la dinámica habitual de la movilidad en el poniente de la ciudad durante esta semana, y de acuerdo con la información de la Policía Vial de la que por cierto vamos a platicar con usted un poco más adelante, las restricciones vehiculares se aplican hoy, mañana y el viernes a partir de las 5 de la tarde para los partidos que se van a jugar. Y el jueves, ojo, el jueves también hay modificaciones viales, pero por el concierto de Alejandro Fernández. Estas modificaciones viales van a comenzar un poco más temprano. La de los partidos a partir de las 5, la del concierto antes. Así que téngalo usted en cuenta, insisto, más adelante vamos a detallarle esta información. Pero por lo pronto, se antoja complicada la vialidad aquí en la ciudad, casi caótica sobre todo en sus ingresos, porque transportistas están confirmando, transportistas de Jalisco, están confirmando que se suman a un paro nacional. Edgar Flores Maciel tiene para usted todos los detalles. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Coincido contigo, se antoja una movilidad complicadísima para mañana 24 de junio, y es que hoy, en rueda de prensa, la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, mejor conocida como la MOTAC, confirmó que en efecto se suman a este paro convocado a nivel nacional de transportistas o motivado pues por diferentes exigencias, entre ellas el tema de la seguridad, de que siguen siendo víctimas de robo en diferentes carreteras, tanto estatales como federales, de presuntos abusos policiales y extorsiones en retenes, entre algunos otros temas que ya históricamente han demandado a las autoridades y que al parecer no han tenido respuesta ni solución. Y es por ello que con motivo del Mundial, bueno, pues anuncian un cierre carretero para el día de mañana en punto de las 7 horas. Había la duda si Jalisco estaría involucrado sumándose a este paro nacional o no. Hoy la MOTAC lo confirma con su delegación Jalisco y habla al respecto el subdelegado de esta alianza, Nair Cano, quien advierte un tema importante. Le anticipo, Jalisco se suma sí o sí. La instrucción nacional es que se bloqueen los accesos a Guadalajara, pero esto está en análisis porque en estos momentos tienen una junta con autoridades de la CCIT para ver si llegan a un acuerdo, por lo menos en lo local. Es decir, que si se bloquean las carreteras a nivel nacional, Jalisco puede estar exento de bloqueos totales. Sin embargo, sí advierte que sí o sí habrá manifestación con al menos, de inicio, 60 camiones que estarán distribuidos principalmente sobre la carretera Morelia. Vamos a escuchar lo que declaró hoy Nair Cano, insisto, él es subdelegado de la MOTAC en el estado de Jalisco.
La instrucción a nivel nacional es que cerremos Guadalajara, es la instrucción. Nosotros ahorita a las 12:30 tenemos una junta con la Secretaría de Gobernación y de ahí tomaremos como delegación Jalisco la decisión. Nosotros como delegación Jalisco queremos entorpecer lo menos posible a la ciudadanía.
Y esta última frase la reiteró porque dijo que lo que no quiere la MOTAC Jalisco es afectar a la ciudadanía, no quieren hacer cierres totales, pero si no se llega a un buen diálogo con las autoridades, bueno, pues entonces acatarán esta instrucción de bloquear las carreteras. Estarían viéndose afectadas principalmente el ingreso por carretera Chapala, el ingreso por la carretera Nogales o por la carretera Tepic, como lo quiere usted ver, y también la carretera Morelia. Y con esas tres, bueno, pues tiene la zona metropolitana para enloquecer en materia de tráfico, ya se ha vivido en anteriores ocasiones. Y mire, llama mucho la atención lo que en esa rueda de prensa declaraban los dirigentes de la MOTAC en el estado de Jalisco, porque, a ver, el reclamo, sí, es principalmente las autoridades federales, pero también involucra a temas estatales, por ejemplo, pues el hecho de que son multados por transitar en ciertas vialidades, porque son multados por esperar para descargar, porque se estacionan en doble fila. Ellos admiten que en efecto la autoridad estatal hasta cierto punto tiene razón en hacer cumplir el reglamento vial, pero también llama mucho la atención que hacen un exhorto a las empresas, porque declaran hoy que no están recibiendo un trato adecuado por parte de las empresas que requieren de sus servicios para la carga y descarga de productos, principalmente para la descarga. Señalaba que a veces vienen de viajes de 12, 14 horas, llegan a la empresa y por un tema de falta de coordinación, pues los dejan esperando hasta 15 o hasta 20 horas a veces para poder ingresar a los patios de maniobras y descargar. El llamado fue también a la empatía por parte de las empresas a poner solución en el tema y que esto derivaría en que no ser molestados, multados o en su caso extorsionados por autoridades viales del Estado en esta operación logística que dicen pues es muy importante, y tiene razón Nayib, porque señalaba que pues todos los productos que usted pueda ver en la mesa vienen por vía terrestre, la gran mayoría de ellos, y es un sector indispensable que está siendo poco valorado. El tema de seguridad se puso sobre la mesa todo el tiempo. Ellos acusan que siguen siendo víctimas de robo y extorsiones, principalmente de temas de inseguridad, con algunos de sus operadores baleados, y también el tema de las restricciones viales. Entonces, vamos a estar muy pendientes, Ricardo, en estos momentos se desarrolla esta reunión con las autoridades, en la espera de ver qué va a ocurrir para Jalisco. Sí, a nivel nacional, pero hoy a las 12:30 inició esta reunión. Estaremos, por supuesto, muy pendientes y en comunicación con el personal de la MOTAC de esta alianza para saber y confirmarle a usted si mañana en efecto se cierran las carreteras o únicamente se lleva la manifestación de manera pacífica, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones, que los camiones se apostan en los acotamientos, que sí genera conflicto vial, pero por supuesto nada que ver con un cierre total como lo podrían prever y como lo es, y escuche usted, la instrucción a nivel nacional. Mi reporte, Ricardo.
Muy bien, Edgar, pues estaremos al pendiente en cuanto haya información, humo blanco luego de este encuentro, de esta reunión. Por supuesto, nos comunicamos para difundir esta información que genera, pues no solamente expectativa, que genera seguramente preocupación y que tendrá también bastante tensas a las autoridades locales, sobre todo pues con el desarrollo de los partidos programados para esta semana.
Sí, fíjate que no es nada más el tema logístico, hoy se dialogaba en la rueda de prensa, pues ahora que hay tanto turista en la ciudad y claro, que seguramente después de los partidos o previo a ellos están aprovechando para trasladarse a los pueblos mágicos, por ejemplo, pues imagínese que quiera ir y venir a Tequila, por ejemplo.
A Chapala.
Pues, quiere ir y venir a Mazamitla, a Tapal, para el propio Chapala, bueno, pues el tema va a estar complicado, pero esperemos entonces a ver qué diálogo tienen y que se llegue a un buen puerto y a cumplir esa intención que tiene la MOTAC, por lo menos en la delegación Jalisco, que es afectar lo menos posible a la ciudadanía.
Bien, pues Edgar, muchas gracias por el reporte.
Sigo atento, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de Edgar Flores. Por supuesto que le mantendremos a usted con la información actualizada. Por lo pronto, si me lo permite, nos vamos a la pausa y continuamos con más. Antes de continuar con más información, hay un servicio social, ojalá usted pueda colaborar. Margarita Varela se comunica a este espacio para solicitar sangre tipo O negativo para Blanca Estela Morales Franco, quien se encuentra en el área de cardiología del Centro Médico de Occidente. Si usted puede colaborar, le invito a comunicarse al número telefónico 333-482-3287, 333-482-3287, sangre tipo A O negativo, perdón, sangre O negativo, para Blanca Estela Morales Franco, quien se encuentra en el área de cardiología del Centro Médico de Occidente. Le recuerdo que están a su disposición nuestras líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, así como nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Le agradezco también a Nacho Álvarez su participación en este espacio. Pregunta si mañana habrá bloqueos carreteros en las carreteras de Jalisco por la manifestación de los transportistas. Pues lo platicábamos justo hace un par de minutos, Nacho. Los transportistas de Jalisco se suman, sí, al paro nacional, pero, lo que en este momento están aún definiendo es si van a realizar bloqueos en las carreteras a Chapala, la de Nogales o la de Morelia. Es un asunto que en este momento aún se está discutiendo. En la medida en que tengamos la respuesta a esta pregunta obligada, por supuesto, importantísima, por supuesto, se la estaremos compartiendo en este espacio. Por lo pronto, vamos a otros temas, también muy importantes y que nada tienen que ver con el Mundial, pero que indiscutiblemente afectan todos los días la vida de miles de personas que habitamos el área metropolitana de Guadalajara, y me refiero al suministro de agua potable. Ayer se le preguntaba al respecto al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé. Reconocía que el problema persiste no solamente en su municipio, sino en el resto de municipios que conforman la zona metropolitana, que es a la que le suministra agua el CIAPA, a la zona metropolitana. Y decía que probablemente en cosa de 60 días el tema esté pues prácticamente resuelto. Colonias que tienen intermitencia en el servicio, colonias que siguen recibiendo agua de mala calidad y muchas preguntas aún por responder respecto a cuándo va a quedar resuelto el tema y qué pasa con las finanzas del CIAPA, qué pasa con sus inversiones y qué pasa con esta reingeniería de la que tanto se ha platicado. En el Congreso de Jalisco quieren conversar con el nuevo titular de este organismo intermunicipal. Marc Hernández tiene para usted los detalles. Hola, Marc.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco estaba sesionando para autorizar pues descuentos por tema de recargos y conceptos de a quienes deban al CIAPA, justamente, ¿no? Pero una petición del diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo, se incluyó justamente como parte, digamos, de este dictamen, o a la par, más bien, para convocar al director del CIAPA, Ismael Jáuregui, a una mesa de trabajo el próximo lunes 29 de junio a las 9 de la mañana. El objetivo, Ricardo, pues es revisar distintos temas relacionados con el tema, con el organismo, por ejemplo, la situación de la reestructuración financiera, el plan integral del organismo, los resultados de auditorías y acciones para la mejora de la calidad del agua, porque recordemos, en los últimos días pues han surgido distintos reportes, videos en redes sociales, sobre todo, incluso pues publicaciones en medios de comunicación. En este caso tuvimos la oportunidad de trabajar justamente el pasado fin de semana esta situación respecto a pues a corroborar la situación que están enfrentando los usuarios del organismo. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo la diputada local Gabriela Cárdenas en primera instancia sobre este tema. Escuchemos lo que dijo.
Lo que marca el acuerdo y el decreto pues va más en el tema de el plan integral, la reestructuración financiera, los resultados de la auditoría, qué esfuerzos se han hecho para recuperar la cartera vencida, sobre todo los grandes deudores. Yo creo que es muy importante ahora su llegada saber cuáles son las acciones que se han tomado hasta este momento, cuáles han sido los avances y qué hace falta sobre todo para poder mejorar la calidad del agua, que le llegue a la gente.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, presidenta de esta Comisión de Hacienda. Y señalando sobre todo, pues esta situación, a ver qué es lo que puede suceder en esta mesa de trabajo. Se busque que, reitero, se hablen de estos distintos temas, pero la misma legisladora acepta que pueden hablar o aceptar el director los otros cuestionamientos que pudieran hacer los legisladores. Finalmente agregar, Ricardo, parte de lo que se mencionó y les comentaba al principio, es justamente este tema de los descuentos que se autorizaron para quienes tengan deudas con el CIAPA. Es decir, a partir, en dado caso de que se apruebe en el pleno del Congreso y hasta el 31 de julio, se autorizarían descuentos por hasta el 100% en el tema de pues intereses, recargos y demás, a quienes hagan el pago de una sola exhibición, y de ahí pues se irán reduciendo el porcentaje de descuento sobre, reitero, los intereses moratorios y los recargos conforme pues se vayan haciendo los pagos, conforme transcurran los meses, y de la misma forma en dado caso de que se defina un pago a parcialidades, ¿no? Así que pues ahí está la invitación. Primero se deberá de aprobar en el pleno del Congreso esta situación. Es mi reporte, Ricardo, sobre este tema.
Con carácter entonces, Marc, de invitación, no es una comparecencia como tal.
Lo que se dejaba en claro justamente es que pues es una invitación para que acude el director del CIAPA, habrá que esperar si la cumple. De momento quedó como un acuerdo por parte de la Comisión de Hacienda para que se envíe al director del CIAPA.
Bien, pues Marc, gracias.
Igualmente seguimos al pendiente.
Buenas gracias, tardes. Al pendiente, el reporte de Marc Hernández. Bueno, pues ahí lo tiene usted, porque aunque en el transcurso de las últimas semanas, la atención ha estado centrada en otros temas obligados, por supuesto, que es el Mundial de Fútbol. Lo cierto es que hay temas muy importantes como el suministro de agua potable en la zona metropolitana que siguen presentando problemas, que siguen presentando deficiencias y que siguen requiriendo acciones, respuestas y soluciones por parte de las autoridades. Aunque la atención esté centrada en otro tema, lo cierto es que muchas personas que al día de hoy abren la llave, abren el grifo y no están recibiendo el agua que esperan y merecen recibir, un agua por la que además están pagando. Vamos a una breve pausa en punto de la una, al espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Implementan cierres viales en la glorieta de la Minerva tras instalación de pantallas para ver partidos del Mundial. Confirman paro transportista en Jalisco. Analizan posibles bloqueos en las carreteras a Chapala, Morelia y Nogales. Niegan amparo al exfutbolista de las Chivas, Omar N., acusado de abuso sexual infantil. Citará el Congreso al nuevo director del CIAPA para que exponga la situación financiera del organismo y soluciones a la mala calidad del agua. Que también recibe a madres buscadoras, responde Sheinbaum tras la visita del Pato Merlín a Palacio Nacional. Analizan convenio con farmacias privadas para atender el desabasto de medicamentos. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 27 grados Celsius. Y vámonos a más información. El día de ayer llamó la atención una nota de color generada en Palacio Nacional. La visita del Pato Merlín, que se ha convertido en una especie de mascota no oficial del Mundial, por lo menos aquí en nuestro país, ha generado, bueno, pues muchas reacciones en las redes sociales, y aprovechando justo, pues digamos, ese arrastre que tiene este pato, pues terminó en Palacio Nacional. Y luego de esta visita hubo toda una serie de reacciones, ¿no? Algunas pues orientadas a criticar que sí se le reciba al Pato Merlín, pero no a algunos otros sectores de la sociedad o de la población que han buscado tener un acercamiento y un diálogo directo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, el caso de la disidencia magisterial, los profesores de la CENTE que insistían una y otra vez en dialogar con la presidenta, y la presidenta decía el diálogo se mantiene abierto, pero se mantiene abierto con la Secretaría de Educación. Pero también se mencionaba que como si recibía al Pato Merlín y no recibía, por ejemplo, a las madres buscadoras. Y además este tema hoy pues vuelve a ser noticia, porque no sé si ya le tocó verlo en las redes sociales, en una acción creativa y en una acción muy simbólica, algunas madres buscadoras se disfrazaron del Pato Merlín, esta mascota viral del Mundial, con el fin de intentar acceder a Palacio Nacional y ser recibidas por la presidenta Sheinbaum. Una imagen que también circula ampliamente a través de las redes sociales, en donde se ve a varias personas vestidas con trajes blancos de pato, y les quedaron bonitas las botargas, portando carteles con fotos de sus familiares desaparecidos frente a los elementos de seguridad de Palacio Nacional, en las inmediaciones pues de este recinto presidencial. ¿Qué dice, luego de estas críticas y de estos reproches que se han hecho, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum? Sí recibe un pato, pero le reprochan que no reciba a las madres buscadoras. Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Es que dice que sí las recibe. Ella asegura que lo único es que no le gusta hacer esto mediático, que es un tema que no lo considera prudente, y que ella sí lo recibe. No recibe agrupaciones, no recibe a grupos numerosos, pero sí recibe en lo individual a madres buscadoras, y recibe también casos especiales, casos particulares, como por ejemplo, pues cada dos meses recibe a los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Yo recibo a muchas madres buscadoras, nada más que no hago propaganda de ellas.
¿Con cuántos grupos se han...?
Con grupos no, con personas. Cuando estoy fuera y cuando estoy aquí. La recepción de grupos, de colectivos, lo hace de manera extraordinaria Rosa Isela Rodríguez y Arturo Medina y la compañera de la comisión de búsqueda. Ella se reúne cada 15 días. Entonces, lo hace muy bien. Muy, muy bien. Entonces, no es un asunto porque quieren colocarlo como si la presidenta no fuera una persona humanista y que no atiendo situaciones graves o delicadas. Atiendo incluso víctimas de asuntos de abuso sexual.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum atajando las críticas por haber recibido a Merlín y por no haber recibido a las madres buscadoras, que pues muchas han estado ahí. Ceci Flores, por ejemplo, han estado ahí afuera del Palacio Nacional haciendo antesala o esperando que les autoricen y finalmente nunca les dejan pasar, o las contenciones que ha hecho el gobierno de la República para que no lleguen hasta Palacio Nacional. Bueno, quizás eso se le olvida, que pudiendo haber recibido a esta gente, pues simple y sencillamente ni siquiera le ha respondido una carta o una llamada telefónica, porque dice que hasta el número personal de celular le ha dejado algunas de las madres buscadoras. Mi reporte, Ricardo.
Pues ahí está la respuesta. Arturo, las críticas, los señalamientos, esta particular manifestación que se registró afuera de Palacio Nacional con estas madres buscadoras disfrazadas de pato, y la respuesta, la contraparte, por supuesto, el seguimiento de esta historia con lo que dice la presidenta: no recibo colectivos, pero en lo individual mantengo diálogo con quien busca un diálogo. Evidentemente no todas han tenido pues esa posibilidad o esa suerte.
Sí, exactamente. A veces uno no entiende por qué a alguna gente sí y a alguna otra gente no. Incluso lo del pato, ayer lo decíamos, la gente de los dueños de Merlín ni siquiera solicitaron que lo recibiera la presidenta, fue la misma presidenta la que mandó llamarlos a Palacio Nacional.
Subiéndose pues en la inercia o en la efervescencia que particularmente a través de las redes sociales pues generó este pato que se ha convertido pues prácticamente en mascota no oficial del Mundial aquí en nuestro país.
Sí, un pato en lugar de un ganso.
En fin. Gracias, Arturo.
Hasta luego.
Gracias, el reporte es de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. ¿Qué le parece a usted este tema? Jorge Arturo Martínez, en otras cosas, dice que el bloqueo de carreteras por transportistas pues es prácticamente un gobierno, un delito federal. Ana Carmen Marín dice que en paseos de los Pirules entre Bugambilias y Paseo de los Ocotes, en la privada Pirules y Paseo de las Jacarandas, seguido hay fugas de agua. Belciapa repara, pero no nos conecta el servicio, nos deja sin agua por varios días. Pedimos que por lo menos nos manden pipas de agua, comenta Ana Carmen Marín. Y a propósito de este tema que compartíamos hace un momento con Arturo García Caudillo, dice José Luis Díaz: ¿y quién patrocina a las mamás buscadoras? ¿No será acaso la oposición? Qué raro que tenían sus botargas de patos, es lo que comenta José Luis Díaz, pues cuestionando la legitimidad de estos reclamos y de esta manifestación. Y con más en torno al CIAPA, dice Rafael Villaseñor: tantos años de la corrupción en este organismo, nunca va a terminar. Yo pagué 8,000 pesos del estimado anual y me llega pues un agua de muy mala calidad. Eso sí, el recibo llega puntual, pero los resultados tarde. Y teme además, lamenta además Rafael Villaseñor, que esto pues inevitablemente siga así. Una pausa y enseguida hay más. Bueno, se lo adelantábamos prácticamente en el arranque de este espacio informativo. Cierres viales se modifica a partir de la instalación de pantallas para que la gente pueda ver el Mundial en la zona de la Minerva. Se modifica, por supuesto, la dinámica en materia de movilidad. Para socializar este tema, para darle difusión, para que sepa usted cómo va a estar la cosa, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Cuauhtémoc David Hernández. Usted lo conoce, inspector jefe de la Policía Vial del gobierno de Jalisco. Inspector, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo, a la hora.
Bienvenido, bienvenido a este espacio. Pues platíquenos, luego del anuncio que hiciera ayer el alcalde de Zapopan y ratificara horas más tarde el gobernador respecto a la instalación de pantallas en la Minerva, ¿cómo va a ser ahora la dinámica en materia de movilidad durante pues los próximos días?
Bien, tomando de ejemplo, empezando mejor dicho ahí por la glorieta de la Minerva, con la instalación de las pantallas, pues únicamente se van a hacer los cierres ahí en el primer anillo, así como le llamamos nosotros el primer anillo, que es alrededor de la glorieta. Pues vamos a cerrar lo que son las calles de Aurelio Céves, Fernando de Celada, Arcos, es lo que va a tener cerrado para que todos los asistentes puedan estar de una manera segura viendo el partido.
¿A partir de qué hora se implementa este cierre?
Dependiendo el flujo pues de aficionados que asistan ahí a la glorieta de la Minerva a presenciar el partido, es como vamos a ir dando los cierres. Tenemos un horario de las 18 horas, pero si digamos que desde antes empiezan a aglomerar pues ahí en la glorieta, le vamos a cerrar mucho antes, dependiendo la cantidad de personas.
Esto que nos está platicando, inspector, ¿se va a aplicar qué días?
Los días de partido, por ejemplo, hoy, hoy con el que está próximo en un rato más, el de Colombia contra República del Congo, sería el primero que vamos a presenciar. El día de mañana con el de México, también va a estar ahí la presencia de la policía vial para los cierres correspondientes.
¿Y para el siguiente partido que se realiza aquí en Guadalajara, también se aplica la misma medida?
El siguiente sería el día 26 de junio, que es el viernes, y también aplicaríamos con la seguridad vial alrededor de la glorieta de la Minerva.
¿El resto de los días operaría con normalidad?
De manera ordinaria, sí es.
Para el concierto del jueves, digo, es una semana muy movida, inspector, para el concierto del jueves de Alejandro Fernández, ¿qué tienen previsto?
También tenemos ahí previsto el cierre de la glorieta, ese sí va a ser más anticipado ya con la experiencia anterior que tuvimos con el concierto. Vamos a anticipar los cierres, lo más probable es que sea desde las 2 de la tarde, las 14 horas del jueves 25 de junio.
¿En este caso el perímetro es más amplio?
No, sería el perímetro, el área que va a ser para los espectadores, digamos que toda la avenida Vallarta, desde Juan Palomar y Arias hasta Fernando de Celada, es así, desde las 14 horas va a permanecer cerrada para que puedan estar ingresando todos los que van a ir a ver el concierto. La glorieta de la Minerva se irá cerrando dependiendo igual la afluencia de personas que vayan a asistir. Ya tomaremos la decisión para cerrarla en un área determinada.
Que seguramente pues, será una participación pues, multitudinaria y seguramente la gente, igual que con el concierto de Maná, pues se irá apostando a lo largo de la avenida Vallarta y eso implicará ir haciendo cierres.
Así es, y desde muy temprano. Sí es cierto que desde muy temprano estuvieron llegando con el concierto de Maná y no esperamos menos con Alejandro Fernández.
Bien. Inspector, respecto al estadio, recuérdeme un poquito cuál es la dinámica.
Muy bien. Los cierres que tenemos en el Estadio Guadalajara, los únicos cierres vendrían siendo la lateral de Periférico, a los que circulamos de manera ordinaria sobre Periférico. Vallarta está abierta a la circulación si pasamos por el paso de nivel elevado. A nivel, en Vallarta de Aviación, en el semáforo, ahí sí hay una restricción porque es un filtro para el ingreso de los aficionados, los que sí tienen boleto para poder ingresar al estadio. Pues, pero de manera ordinaria usted puede pasar por Avenida Vallarta, salir hacia la carretera o ingresar a la ciudad. Si usted viene a la carretera puede ingresar a la ciudad y pasa sin problemas. Los únicos cierres son, obviamente, al interior de del estadio, en el circuito JBC, y la lateral de Periférico que corre de norte a sur, o los dos, para mejor entendimiento, de Vallarta hacia Guadalupe.
Correcto. Y respecto al tema Minerva, ¿les han compartido ustedes una estimación de más o menos cuántas personas podrían darse cita a este punto, pensando en que el Fan Fest se satura de volada?
Sí, no tenemos Protección Civil, trabajamos en coordinación claramente, pero no hemos tenido una cifra exacta. Estamos preparados pues para ampliar los cortes como se vaya necesitando, los cierres viales como se vaya necesitando y garantizar la seguridad de todos los asistentes al espectáculo pues.
Muy bien, pues inspector, como siempre le agradezco mucho esta información que nos comparte de primera mano. Es importante socializarla para que bueno la ciudadanía lo tenga en cuenta. Esto implicará también, me imagino, que modificaciones en materia de transporte público.
El transporte público, por ejemplo, el día de para la glorieta de la Minerva, hablando de la glorieta de la Minerva, se tomaran rutas alternas que podría ser bien por La Paz o por la calle de Morelos, y ya nada más se desvía un poquito en lo que es en el perímetro ese, digamos, por Avenida México, salir a Juan Palomar y retoman Vallarta, la ruta que va sobre Vallarta.
Muy bien.
Es una desviación, son rutas paralelas, pero sin problema va a seguir funcionando de manera ordinaria.
Bien, pues nuevamente, inspector, le agradezco mucho la información y nos mantenemos, por supuesto, en comunicación si así nos lo permite.
Claro que sí, estoy a la orden.
Gracias, muy amable, el inspector en jefe de la Policía Vial del gobierno de Jalisco, Cuauhtémoc, David Hernández, detallándole a usted cómo van a ser los cierres hoy a partir de las 6 de la tarde, aunque claro, si de pronto la gente comienza a llegar antes, podrían modificarse con el propósito de garantizar las condiciones de seguridad, particularmente para los peatones. Nos vamos a la pausa y enseguida tendremos más. Vámonos a más información. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Buenas tardes. Pues mañana juega México, pero ¿qué cree usted? Todos a chambear. Mientras no haya un decreto de que todos, de que no se pueda trabajar mañana para ver el partido, todos tienen que ir a trabajar. No es un día de asueto, no es una prestación de las empresas. Simplemente si tú llegas a un acuerdo con el patrón, ya es otra cosa. Pero platicando con el licenciado Jesús Larios Plasencia, jefe de conciliadores del Centro de Conciliación Laboral del Gobierno del Estado de Jalisco, él nos decía que el ir a trabajar mañana es obligatorio. Y ahí cada quien, si se pueden poner de acuerdo con el jefe, sería otra cosa. Escuchemos lo que nos comentó. Adelante, por favor.
Les encanta el Mundial y les gusta el fútbol. No es una obligación el hecho de declarar el Día de los Partidos de México como inhábil. Hay muchas empresas del sector privado que sí les dieron la forma de trabajarlo vía remota por cuestiones de movilidad, sí, por cuestión de no crear tráfico o no afectar el servicio a las personas a las que se les brinda. Pero sí, a menos que sea un acuerdo entre ambas partes, pues el trabajo sigue y tendríamos que acudir a hacerlo y a cumplir con nuestros deberes.
Bueno, pues ahí está la situación, así que, y mientras no haya un decreto o alguien que lo diga, que mañana no se trabaja en Jalisco, bueno, pues todos tienen que ir a trabajar. Él veía la posibilidad de que incluso durante el tiempo del partido de fútbol se permitiera poner una televisión, pero el partido es a las 7 de la noche, ya mucha gente salió de chambear esa hora y ya seguramente lo podrán ver en su casa o en algún bar, en algún centro nocturno, no sé. Y bueno, a las personas que trabajan de noche, no sé, los veladores, los del turno nocturno, los que todavía están de guardia esa hora, pues seguramente si tienen el permiso, adelante. Pero, pues como lo hemos comentado, mañana no hay, o no sé si lo han dicho hasta el momento, Ricardo, pero todo el mundo tiene que ir a trabajar. Lo que sí es que no va a haber clases en las escuelas por el problema de las vialidades, pero hoy no hubo clases tampoco. Entonces, bueno, hoy la vialidad estuvo más tranquila. Ricardo, es el reporte que te tengo.
Bien, José Luis, te agradezco mucho la información. Y bueno, ahí estamos al pendiente de la dinámica mundialista también.
Muy bien. Al pendiente, Ricardo, gracias.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Nos vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues siguen los goleadores haciendo de las suyas en esta Copa del Mundo 2026. Ahora fue Cristiano Ronaldo quien anotó un doblete para el triunfo de Portugal 5-0 ante el debutante Uzbekistán en un partido de la segunda fecha del Grupo K celebrado este mediodía en el estadio de Houston, Texas. Los otros tantos del triunfo lusitano fueron de Nuno Méndez, Rafael Leao y con autogol completó la cuenta el uzbeco Abdulwahid Nematov. CR7 es el único futbolista que ha marcado gol en 6 mundiales consecutivos. Ahí está ese récord. que se ve complicado de igualar o superar, pero bueno, pues todas las marcas y récords finalmente, tarde que temprano, caen. Con este doblete, Cristiano Ronaldo llega a 10 en su cuenta personal, todavía muy lejos de los 18 que presume el argentino Lionel Messi. Con esta victoria, la selección de Portugal suma 4 puntos por 3 de Colombia dentro del grupo K. Colombia tiene un juego menos. Y es que efectivamente el representativo cafetalero se mediará esta noche a la República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara. El técnico de este equipo, Néstor Lorenzo, espera un juego muy parejo ante los africanos. Aquí lo escuchamos.
Creemos que tenemos que también mantener un estilo y bueno, estamos sobre esa línea. Y juega la selección Colombia, el hecho del apoyo que recibe y la pasión de la gente colombiana. Así que en ese sentido esperemos que no sea diferente, que lleguemos a escalón por escalón a los últimos días del Mundial. Pero solo Dios lo sabe, esto es muy parejo, vamos a jugar cada partido como si fuera una final.
Bien, pues si gana Colombia prácticamente aseguraría su clasificación a la siguiente ronda y obviamente estaría disputando el primer lugar con Portugal cuando se enfrente en la última fecha de este sector. Importante el duelo para los colombianos que desde ayer traen una fiesta en Guadalajara a todo lo que da, ya estuvieron en su momento en la Ciudad de México, tomaron el Ángel de la Independencia y el día de ayer hicieron lo propio con la Minerva. Y bueno, pues se espera un lleno hasta los topes otra vez en el Estadio Guadalajara para este partido que está programado para las 20 horas 8 de la noche, Colombia frente a República Democrática del Congo. Bueno, a partir de las 14 horas 2 de la tarde inicia en Foxborough, Massachusetts, el duelo entre Inglaterra y Ghana, mientras que a las 5 de la tarde en Toronto, Canadá, Panamá buscará mantenerse con vida en este certamen mundialista, sale en busca de su primera victoria ante Croacia. Encuentro con el que se completa la segunda jornada del grupo L. Esto es en cuanto a la actividad prevista para el día de hoy en la jornada mundialista. Y ante la posibilidad de que varios titulares de la selección mexicana de fútbol reciban descanso en el último juego de la fase de grupos mañana ante Chequia, el atacante de las Chivas y del Tri, Roberto El Piojo Alvarado, dijo hoy que él prefiere jugar. Lo escuchamos. Esto señala el jugador de Chivas.
No, al final pienso que lo que uno quiere es, pues, siempre es jugar, siempre poder sumar los más minutos posibles, pero obviamente si en algún caso pues nos toca descansar, pues tratar de respetar, y como yo lo había dicho anteriormente, cualquier compañero que le toque jugar creo que lo va a hacer muy bien, pero si me preguntaras, pues a mí me gustaría jugar todos los minutos y tratar de, ahora sí que me he preparado bastante para ese momento, para esa oportunidad y nada, seguir disfrutando eso.
Veremos cuántos y cuáles son los ajustes que hace en su alineación el técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre. Este partido entre México y Chequia será mañana a las 19 horas en el Estadio Azteca. Pase lo que pase en este encuentro, el Tri avanzará a la segunda ronda como primer lugar del Grupo A, por lo que, insisto, se esperan varios movimientos en el once inicial. Y de hecho está, pues ahora sí que la especulación de si ante esta panorámica Guillermo Ochoa, el portero veterano, por fin entraría con algunos minutos para completar su sexto mundial, su sexta Copa del Mundo, con algunos minutos jugados. Veremos qué ocurre, la decisión la tiene el entrenador Javier El Vasco Aguirre. El dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó hoy que será el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien entregará el trofeo a los ganadores de la final de la Copa del Mundo 2026 en Nueva Jersey, el 19 de julio. Estaremos junto al presidente Trump disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto juntos, dijo Infantino. Además, defendió las pausas obligatorias de hidratación introducidas en todos los partidos de este mundial y destacó que la medida es igual para todos y que se analiza, ojo con esto, la posibilidad de mantenerlas en futuras competencias. Los técnicos, algunos jugadores se han quejado porque están rompiendo el ritmo de los partidos, pero dice Infantino que no pasa absolutamente nada y se les ha llamado más pues un aspecto comercial que realmente de hidratación. Dígame usted qué hidratación necesitan cuando se juega en estadios climatizados como es el del estadio de los Vaqueros de Dallas, o nada más por dar un ejemplo. Total que la FIFA pues dice que no gana absolutamente nada con esto. todos los contratos ya estaban firmados antes, con lo que es una cuestión económica, no es una cuestión económica, para nosotros es una cuestión puramente deportiva, aseguró el dirigente de la FIFA. Mientras tanto, el capitán de la selección alemana, campeona del mundo en 2014, Philipp Lahm, lanzó una dura crítica contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al afirmar que el Mundial está siendo vendido. Es una columna la que tiene en un diario de Alemania, y Lahm dijo que la FIFA está acusada de no proporcionar cifras honestas sobre la verdadera demanda y de utilizar esto para maximizar los ingresos, y esto le quita credibilidad al fútbol. Como resultado, los aficionados se sienten incómodos. Cada vez le resulta más difícil separar a la FIFA del propio evento, dijo, o escribió mejor dicho, Philipp Lahm en su columna en un diario alemán. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento, así es que para esta tarde Inglaterra contra Ghana, en punto de las 2 de la tarde, a las 5 Panamá contra Croacia, y a las 8 de la noche Colombia frente a República del Congo. Prepárese para las afectaciones que habrá a la circulación vehicular, sí, claro, acá en el poniente de la zona metropolitana, rumbo al estadio de las Chivas.
Perfecto, Manuel, muchísimas gracias por la información, hasta luego, muy buenas tardes. Manuel Trujillo Soberano con los deportes. Vámonos a una pausa y enseguida continuamos con más información. Y bueno, a propósito de todo lo que cambia el desarrollo de los partidos del Mundial, es importante recordar y confirmar esta información que genera la Secretaría de Educación, que aclara que para esta semana los únicos días de suspensión de clases presenciales son hoy y el próximo viernes. El titular de la Secretaría, Juan Carlos Flores Miramontes, acotó que la medida aplica únicamente para planteles educativos del área metropolitana de Guadalajara. Ayer se había planteado otra fecha, hoy están haciendo esta aclaración, repito, suspensión de clases presenciales solo en el área metropolitana, hoy y el próximo viernes. Vámonos a más información generada en el panorama local, en el terreno de la seguridad pública y el seguimiento al proceso penal en contra del exfutbolista de las Chivas, Omar N. Está acusado de un delito delicadísimo, de abuso sexual infantil. Edgar Flores Maciel, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues hay actualización, perdón, en torno al caso legal del exfutbolista de Chivas, Omar N., que como sabemos desde octubre pasado permanece recluido en el penal de Puente Grande, acusado de abuso sexual infantil en contra de una adolescente de 17 años de edad, quien fuera su hijastra y con quien convivió varios años, y que de acuerdo con las primeras indagatorias, bueno, pues se ha podido saber, o por lo menos así lo han demostrado algunas pruebas, más de 44 capturas de pantalla, de teléfono celular, entre otros datos, que pues fueron varios años los que presuntamente el exjugador rojiblanco pues estuvo cometiendo el injusto en contra de la víctima. Él está en prisión preventiva y había promovido un juicio de amparo para que pudiera cancelarse su vinculación al proceso, que pudiera tener una suspensión. Este tema fue analizado y bueno, pues hoy se revela que perdió este juicio de amparo, es decir, le fue negada la suspensión de vinculación a proceso, por lo cual, bueno, pues el futbolista no solamente va a permanecer tras las rejas, sino que también, de acuerdo con estimaciones de algunos especialistas, su sentencia, en caso de ser encontrado culpable, hay que recordar que todavía se le presume como inocente de acuerdo al Código Penal del Estado de Jalisco, pues él podría estar teniendo una sentencia, reitero, en caso de ser encontrado culpable, para octubre de este mismo año. La defensa había promovido este amparo con parte de los artilugios legales del abogado del exjugador. Sin embargo, bueno, pues un juez determinó que no procedía, perdió este juicio de amparo, por lo cual, pues ahora seguirá este proceso jurídico. Insisto, han sido pues más de 50 las pruebas que han aportado la defensa de la menor, que bueno, pues se sabe hay algunas agravantes en torno al caso, por ejemplo, pues que el agresor o presunto agresor convivía directamente con la víctima, habría aprovechado esta situación para pues a través de mensajes lanzar algunos insinuaciones, realizar tocamientos, entre otros pues entre otras pruebas que se han presentado ante el juez. Por lo pronto, bueno, pues el exfutbolista, mi estimado Ricardo de Torio, va a quedar en prisión preventiva. El plazo que se le había dictado era de 6 meses, pero con opción a que este se ampliara hasta que se defina su situación legal o que llegue el juicio finalmente para determinar si es culpable o no, cosa que, reitero, podría ocurrir para octubre de este 2026.
Bien, Edgar, te agradezco mucho la información y seguimos, por supuesto, de cerca el desarrollo de este caso.
Seguimos pendientes, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores Maciel. Antes de la pausa tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas y le agradecemos, por supuesto, mucho el que se comuniquen a este espacio. A través de WhatsApp, dice uno de nuestros radioescuchas, tendría que darse una vuelta al DIF, no hay condiciones favorables para los empleados, ni les dan base a los trabajadores que ya tienen años laborando ahí. Llega gente nueva, trae nuevos mandos, sin experiencia ni antigüedad, y les dan la base, es lo que nos reporta este radioescucha, nada más que no me dice a qué DIF hace referencia. Dice otro radioescucha, en obras públicas de Zapopan no trabajan hoy por el Partido de Colombia. Pues sí, efectivamente, ayer el propio presidente municipal, Juan José Farallá, a través de sus redes sociales difundía una herramienta, una postal en la que confirmaban que con el objetivo, pues, de aliviar la vialidad en el área metropolitana, no iban a trabajar los burócratas de Zapopan. Otra vez, que lo iban a hacer de manera virtual, pero toda la gente que tenía que hacer un trámite presencial, por ejemplo, las recaudadoras y algunas otras cosas, pues no, resulta que hoy tampoco. Por supuesto, trabajan servicios como salud, seguridad, protección civil, servicios públicos municipales, pero, por ejemplo, lo que nos comenta Luis, en obras públicas de Zapopan, pues no trabajan, pues no, la realidad es que decidieron suspender actividades. Silvia Robles dice, justo sobre el tema, ¿por qué no avisan que el ayuntamiento de Zapopan no trabajó? Dejan que la gente se meta al estacionamiento del CIS y luego avisan que no hay para pagos y que hay que pagar el estacionamiento, que, por cierto, lamenta Silvia Robles, es muy caro, va uno a pagar y hay que pagar estacionamiento, deberían darlo gratis, dice Silvia Robles. Pues hasta ayer avisaron respecto a esta suspensión de actividades, así que, pues bueno, veremos si no siguen suspendiendo su prestación de servicios. Alfredo García dice, según los morenistas, la oposición controla todas las protestas y mueve todos los hilos, pero extrañamente, con tanto poder, ni siquiera puede ganar elecciones en municipios pequeños. ¿Será ingenuidad la suya o qué? Pregunta Alfredo García. Y Jorge Gutiérrez dice, ¿cómo suspenden labores y más aún cuando los partidos son por la noche? Porque efectivamente, pues uno se pregunta, ¿y qué tendría que ver? ¿Por qué no podría ir la gente a una recaudadora a pagar en la mañana? Pero bueno, el argumento, insisto, es, de acuerdo con lo que dicen las autoridades, pues no afectar la movilidad en el área metropolitana. Vamos a la pausa, continuamos con más. Vámonos ahora a la información de espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que Shakira anunció que lanzará la versión en español de Die Die, esta canción oficial del Mundial de Fútbol, durante el partido entre Colombia y República Democrática del Congo, que se va a disputar el día de hoy en el Estadio Guadalajara. La cantante calificó este estreno como una gran sorpresa para sus seguidores, y es que de hecho este anuncio lo dio durante su visita a Texas, donde estuvo apoyando a la selección argentina en su partido contra Austria, y destacó incluso el récord alcanzado por Lionel Messi como el máximo goleador de la historia de los mundiales. Die Die es este éxito internacional que sigue ubicándose entre las canciones más escuchadas a nivel mundial, y por supuesto que Shakira expresó su emoción por la positiva reacción que ha tenido el tema, comparándola con otras canciones que había compuesto para eventos deportivos anteriores. La cantante resaltó que lo que más le entusiasma de la Copa del Mundo mundo es que pueda unir a personas y por supuesto le da el apoyo a la selección de Colombia, que ojo, no hay confirmación de si va a interpretar la nueva versión en vivo durante el partido o si únicamente será reproducida en el estadio y posteriormente subida a las plataformas, pero ya estaremos muy atentos el día de hoy a ver qué pasa en este partido. Oigan, y hablando también de otras mujeres exitosas en la música, les cuento que Olivia Rodrigo presentó Daisy Chain Fields. Este es un festival musical integrado únicamente por mujeres que se va a realizar este 29 de agosto en California, y la principal característica de este evento es que el 100% de las ganancias será destinado a organizaciones benéficas. La cantante explicó que todas las artistas participantes van a actuar sin recibir pago como una muestra de compromiso con la causa. Entre ellas hay figuras destacadas como Chappell Roan, Doechii, Mitski, Bikini Kill, Garbage y la propia Olivia Rodrigo, además de invitadas especiales como Stevie Nicks, Karen O y Sarah McLachlan, que de hecho la cantante señaló que el nombre del festival está inspirado como en esta idea de comunidad y de colaboración entre las mujeres, y que su principal referencia fue el Lilith Fair, que fue un festival histórico femenino creado por Sarah McLachlan en los años 90, misma que se iba a estar invitada ahora a este evento, y que es por eso que fue la primer persona a la que contactó para desarrollar este proyecto. Los fondos recaudados beneficiarán a diversas organizaciones enfocadas en derechos reproductivos, salud materna, apoyo a mujeres trabajadoras y víctimas de violencia, y todas estas cosas van relacionadas justamente a problemas femeninos, porque sí, lo que la cantante busca es demostrar cómo la música, la alegría y la unión pueden impulsar cambios sociales significativos, así que ahí está esta joven artista demostrando el por qué ha tenido tanto éxito y por qué sigue triunfando y sigue dándole muy buenas cosas a sus fanáticos y a quienes lo necesitan. Pero bueno, por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información y una excelente tarde también para ti. El reporte es de Pilar Gutiérrez. Antes de continuar con más información, atendemos la solicitud de sangre tipo negativo para Blanca Estela Morales Franco, quien está en el Centro Médico de Occidente, en el área de cardiología. Le surge. El teléfono al que usted se puede comunicar es el 333-482-3287, 333-482-3287, sangre tipo negativo para Blanca Estela Morales Franco, quien está en el Centro Médico de Occidente. En más información, le comento que la Comisión de Hacienda en el Congreso de Jalisco aprobó un dictamen para quitar los cobros por el uso de bicicletas eléctricas del sistema Mi Bici. Se trata de una iniciativa que plantea modificar la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, aprobada para este año, que establece que el uso de las bicicletas eléctricas en el sistema de Mi Bici tiene un costo actual de 10 pesos por su uso hasta por 10 minutos. Esta ley también marca un cobro de 2 pesos por cada minuto extra. La diputada Gabriela Cárdenas explicó que se busca que no haya cobros adicionales por el uso de las bicicletas eléctricas. Se busca promover el uso de la bicicleta en la ciudad y es por eso que se está tomando esta decisión, insisto, en el terreno aún de las comisiones. Va avanzando poco a poco este tema, pero por lo pronto ya en comisiones está listo. Hay que recordar que se está haciendo una reestructuración general del proyecto de Mi Bici. Lo que se busca es renovar las bicicletas, que sean eléctricas, que las estaciones estén en buenas condiciones. Para este año, la suscripción al sistema de Mi Bici también tuvo un incremento anual, al pasar de un costo de 494 pesos durante el año pasado, se fue a los 600 para este año, aunque el incremento en el costo se justificó por la incorporación de bicicletas eléctricas a este sistema. Para este año se adquirieron 1000 bicicletas eléctricas para incorporarlas al sistema de Mi Bici, las cuales se estarán instalando en distintos ciclopuertos que forman parte justamente de este sistema. Tenemos más comentarios de nuestros radioescuchas. El caso de Enrique González, quien dice que en la colonia Arboledas del Sur tienen ya más de una semana recibiendo agua olorosa, agua pestosa, huele a drenaje, y pregunta cuándo nos va a hacer caso el gobierno. Margarita Méndez dice: si los jóvenes van a hacer desorden al FanFest, que los sancionen duramente. Dice además, deben invitar a la presidenta Claudia y al primer ministro de Canadá a la entrega de la Copa del Mundo. No solamente Trump, tendrían que estar los tres jefes de Estado de los tres países sedes del Mundial. Y Mari comenta que en Parques de Tezistán, en la tercera sección, en la calle San Lorenzo, en su cruce con Avenida San Mateo, no han recogido la basura desde hace ya 10 días, así que a través de este espacio, pues hacemos este reporte y este llamado a las autoridades municipales de Zapopan para que acudan a este punto. Y antes de despedirnos, mire, nos llega otro servicio social, lo atendemos también, por supuesto, donadores de sangre tipo A positivo para Leonicio López Serrano. Sangre tipo A positivo para Leonicio López Serrano. Él está en el servicio de ortopedia y traumatología del Valentín Gómez Farías. Si usted le puede echar la mano, comuníquese con la esposa de Leonicio López, con Isabel Gómez, al 333-4608-404, 333-4608-404. Ojalá que pues también se pueda apoyar a este paciente. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde, hasta mañana.